Señor, gracias porque tenemos tu palabra, tenemos el día de hoy este tiempo y nos has dado la tecnología necesaria para estudiar juntos lo que tú quieras decirnos. Abre nuestro corazón, que podamos en verdad escucharte, no solo con nuestros oídos, sino en verdad, que nuestro corazón esté dispuesto a oír lo que quieres decirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Malaquías es este profeta que es el último del Antiguo Testamento, el último de los profetas menores, en el orden en el que está en nuestra Biblia y en el orden cronológico, que es en el que hemos visto toda la serie. Malaquías quiere decir mi mensajero, por eso algunos piensan que más que un nombre es un título. Yo creo que es un nombre, hay muchos nombres del Antiguo Testamento que tienen un significado y muchas veces coincide su nombre con el mensaje, y Dios está hablando aquí cosas muy claras, porque acuérdate que esto es lo último que va a decir antes de que se inaugure el Nuevo Testamento. Y lo último que está diciendo en el capítulo 1 es: quiero tu corazón. No quiero rituales vacíos. Acuérdate que este profeta está haciendo una serie de plantea una, digamos, da una sentencia, ¿no? Dice algo y el pueblo responde y luego el profeta contesta, ¿no? La primera, en el versículo 1 del capítulo 1, que es, comienza diciendo, versículo 2, perdón, dice Dios: yo os he amado. Y ellos contestan: pues, ¿en qué nos amaste? Y empieza a desarrollar de qué manera los ha amado. Este profeta es el más o menos unos 100 años después de Ageo y Zacarías, que estuvimos viendo recién. Y lo que el día de hoy vamos a ver en realidad es una continuación de lo que vimos la vez pasada. Entonces, la vez pasada, en el versículo 6... voy a leerlo desde el versículo 6, dice: el hijo honre al padre, el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y ahí está el problema. Está hablándole a los sacerdotes, los que deberían tener no solo la responsabilidad, sino la pasión de hablar al pueblo, de vivir en santidad, de poner el ejemplo. Ellos que tenían la palabra, ellos que tenían todo, son los que están menospreciando el nombre de Dios. Y si el liderazgo está viviendo así, pues el pueblo igual, realmente. Bueno, continúa hablándole a los sacerdotes aquí en el capítulo 2, versículo 1, que es donde vamos a comenzar. Dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Esto es muy fuerte porque está poniendo una... hay una gran responsabilidad. No es como que... es que no me nació adorarle. No me nació. Dice aquí, hay una decisión que se tiene que tomar. Y los sacerdotes, dice, deberían decidir, y no solo decidir de mente, sino decidir de corazón. En la Biblia, el corazón es algo, es donde se toman las decisiones más profundas. Digamos que nuestra mente es fácilmente moldeable. Por eso, algunas cosas, pues vamos cambiando de opinión conforme pasan los años y pasan, pero lo que está en el corazón normalmente, esas decisiones se quedan para toda la vida. Daniel, en el capítulo 1, lo vemos que dice que Daniel se propuso no contaminarse con la comida del rey. Es decir, Daniel tomó una decisión. Y aquí está pasando lo mismo. Dice: sacerdotes, ustedes deben decidir de corazón, ¿qué cosa? Dar gloria a mi nombre. Ahora, esto está hablando a los sacerdotes. Y probablemente diríamos nosotros: es que yo no soy sacerdote. Bueno, no, la Biblia dice que todos nosotros hemos sido hechos reyes y sacerdotes para el Señor. Entonces, esto nos aplica a nosotros y hay una exhortación a tomar una decisión. Voy a dar gloria al nombre de Dios. Voy a vivir para dar gloria. No quiere decir que tienes que renunciar a tu trabajo, que tienes que hacer cosas raras. No, no, no. En lo que te toca hacer. En lavar trastes, glorificas al Señor lavando trastes. Glorificas al Señor atendiendo bien a un cliente. Glorificas al Señor haciendo lo que sea que ya de por sí te toca hacer. Además de eso, buscas hacer las cosas como para el Señor, pero buscas hacerlas para agradarle, para de la manera justa, que es lo que vamos a estar viendo más adelante. Entonces, les dice, esto está muy fuerte. Si ustedes no deciden dar gloria a mi nombre, yo voy a enviar maldición sobre ustedes. ¿Por qué? Porque es la promesa de Dios. Dios había dicho en el Antiguo Testamento, en la ley, que están delante de ti la bendición y la maldición. Escoge. Entonces, si tú no escoges la bendición, va a caer la maldición porque es lo que toca. No es que Dios te va a ver como lastimarte, sino que son las consecuencias lógicas de vivir así. Vamos a ver un par de ejemplos adelante muy claros al respecto. Está como aquí sentando la premisa y luego vamos a verlo en específico. Dice además algo que no está muy claro porque dice, maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo maldecir las bendiciones? Algunos piensan que está haciendo referencia, acuérdate, los sacerdotes vivían de los diezmos y las ofrendas que traían. Y es como que dice Dios, eso va a estar maldito. Y ellos comían eso y están comiendo comida, digamos, que no está bendecida por el Señor. Otros piensan que los sacerdotes son los que tenían que bendecir al pueblo. Tenían que bendecir de muchas maneras. Bueno, esas bendiciones están malditas. Entonces, ni siquiera pueden cumplir su tarea, ni siquiera pueden bendecir al pueblo. Y yo pienso, como papá, si yo decido no dar gloria a Dios, ¿sabes qué? No voy a poder bendecir a mis hijos. Por mucho deseo que tenga, por mucha buena voluntad que tenga, si yo no decido glorificar a Dios en mis decisiones diarias, seguramente voy a caminar en mis caminos según mi propia voluntad, en hipocresía. Y aunque le diga a mis hijos, vamos a leer la Biblia, vengan, vamos a hacer esto, vamos a hacer loco, todas esas bendiciones en realidad no van a funcionar porque mis hijos dicen, nomás este es un hipócrita. Y entonces es muy fuerte, dice, maldeciré vuestras bendiciones y ya lo he hecho. O sea, ya comenzó a hacerse. Ya comienza así, Dios es grande en misericordia, es lento para la ira, pero al final nuestro pecado nos alcanza. Y el pueblo por año tras año ha estado olvidando del Señor y dice, ya está sucediendo, porque no os habéis decidido de corazón. Verso 3. He aquí, yo os dañaré la sementera. La sementera puede traducirse como la posteridad. Algunas versiones traducen como la descendencia. Y sí, venían ellos de 70 años de cautividad en Babilonia. Tendrían que haber sido restaurados, pero en realidad no va a pasar eso. Viene a partir de ahí una serie de eventos. Ya estamos en los persas, luego van a venir los griegos, luego los romanos. Y la nación de Israel nunca más se va a reedificar a ese poderío. Y dice, voy a maldecir su sementera. Y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Esto está, ¿a qué se refiere? Bueno, en Éxodo 29 y en otros pasajes, en Números también, se dice que el sacrificio, cuando tú llevas tu borrego, tu becerro para sacrificar, lo tienes que matar, ¿no? Y luego tienes que limpiarlo. Y las vísceras y el estiércol las tienes que sacar del campamento o de la ciudad y quemar afuera. Y presentas el borrego limpio. Pero ellos, ¿te acuerdas que la semana pasada vimos que presentaban sus sacrificios, lo que les sobraba, lo que no querían, lo presentaban como, pues, oye, se murió ese borrego, pues pues ya vamos a presentarlo a Dios, de todos modos hay que presentar un borrego, pues ese llévatelo. Bueno, llegaban allá y los sacerdotes, en vez de decir esto está mal, en vez de cuidar el sacrificio, pues lo dejaban pasar y hacían esto. O sea, ponían dentro, en el altar del sacrificio para quemar, ponían al borrego con todo y su estiércol. Y es como que Dios dice, yo no quiero eso, se los voy a tirar a la cara. Ahí está, se los voy a aventar a su rostro y juntamente con él ustedes van a salir de la ciudad. ¿Te acuerdas que te dije que se sacaba de la ciudad? Así van a ser aventados de la ciudad. Verso 4. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Leví es, no hace referencia a la persona, sino a la tribu. La tribu de Leví, en principio había tenido una maldición y es que iban a ser esparcidos por todas partes. Pero Dios convierte esa maldición en una bendición en que hace un pacto con ellos y dice, ahora ellos, los levitas, van a ser míos y yo voy a ser su heredad. Por eso en la tierra prometida no tienen una provincia, digamos, la provincia de está la de Judá, la de Benjamín, pero no hay la provincia de Leví. Ellos, su heredad, su tierra, digamos, es Dios mismo. Y Dios hace un pacto con ellos. Ellos van a ser los que tenían que cargar las cosas del tabernáculo. Tenían el privilegio del servicio a Dios. Dice, yo hice esto, pero ustedes lo han olvidado. Acuérdate que le está hablando a los sacerdotes, que vienen de la tribu de Leví. Dice, yo había hecho un pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él, versículo 5, fue de vida y de paz. Esto es lo que yo pacté con él. Las cuales cosas yo le di vida y paz para que me temiera. Y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. Así era. Fíjate algunas características de lo que era y que debería ser. Y en mi vida y en tu vida. Y en mi vida como pastor y en la vida de todo pastor debería ser esto. Es trágico ver tanta corrupción dentro del ministerio, tanta corrupción, tantos pastores que son cachados en adulterio, en inmoralidad, en deshonestidad. Fíjate, y sí, hablo de los pastores porque es, digamos, la parte más visible, pero como te dije, todos somos sacerdotes. Entonces, no esquives lo que Dios quiere decirte, aunque creo que específicamente esto puede estar hablando con toda claridad a los pastores. Fíjate que dice el versículo 6. Antes, dice, estaban humillados. Versículo 6. La ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. ¿Te imaginas? Pastores que se les andan saliendo palabrotas. ¿Qué hay en su corazón para que se les escapen exabruptos y palabras? Están jugando fútbol. Pues que así es el fútbol. No debería ser. El fútbol, que sea que fútbol. Pero el creyente tiene que ser creyente también. No, entonces, dice, la verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios, en paz y en justicia anduvo conmigo. En justicia habla de en lo correcto. Y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Debería haber en cada uno de nosotros temor de su nombre. Ahí dice, ¿no?, en el versículo 5, yo le di esto para que me temiera. Luego deberíamos tener la boca llena de verdad, deberíamos andar en paz y en justicia y deberíamos ayudar a apartar a otros de su iniquidad, de su pecado. Luego dice, versículo 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Se supone que al pastor deberías preguntarle y debería darte un consejo según la palabra de Dios. Debería caminar en sabiduría según las escrituras. Y lo mismo mi hijo, aunque yo no fuera pastor, mis hijos deberían esperar que yo, como sacerdote de mi hogar, tenga la palabra en mi boca y busquen en mí sabiduría porque soy mensajero de Dios para ellos. Soy el que les puede dar el mensaje, el que les puede enseñar. Pero el pueblo no estaba haciendo eso. Fíjate el versículo 8. Pero, contrariamente, eso es lo que debería hacer. ¿Pero qué sucede? Pues, más vosotros os habéis apartado del camino se han salido, y no solo se han salido, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Y esto es cierto. Cuando un pastor cae en pecado, mucha gente es lastimada y muchos incluso dicen, pues ya no voy a ir a la iglesia, aquí hay puro hipócrita. Y no debería ser, porque estás de acuerdo que todos deberíamos tener nuestra fe puesta en el Señor, y si el pastor peca, deberíamos poder seguir adelante sin tropezar. Eso debería ser así, pero aún en la Biblia vemos que no siempre es así. Que sí, las actitudes del liderazgo cuentan. Mi vida, sí. Mis hijos tienen que tener fe propia, pero mi vida cuenta para ellos. Si yo tropiezo, cuenta para ellos. Si yo no les doy la palabra, si me ven a mí caminando en hipocresía, si soy en la iglesia uno y en casa otro, cuenta. Y está bien que cuente. Fíjate qué más les dice. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Claro, como han caminado así, ya no tienen el respeto de la gente. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Y ahora, a partir de acá, del versículo 10, va a empezar a tocar un tema que tiene doble filo. Un tema claro y literal, y hay otro que está ahí escondido. Mira, versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Y hay que tener cuidado con esta declaración y con el contexto. Está hablando al pueblo, lo que les está diciendo es, no somos todos judíos y no somos todos el pueblo escogido. Porque la verdad es que no todos tenemos un mismo Padre, ¿no? Juan 1 dice que a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo ellos, los que le recibieron, los que creen en su nombre, ellos son hijos de Dios. La Biblia también habla de los hijos de Satanás, los hijos del demonio. Entonces, hijos de ira. Entonces, no todos somos del mismo Padre. Pero en el contexto se entiende, le está hablando al pueblo, ¿no somos todos judíos? Sí, sí somos todos judíos. Nos ha creado un mismo Dios. Bueno, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Si somos todos igual de importantes, igual de, como decir acá, ¿no? No somos todos mexicanos, ¿por qué nos ponemos el pie el uno al otro? ¿Por qué nos estorbamos el uno al otro? O más bien, ¿por qué nos traicionamos? Ahora, esto se pone mucho más personal. Versículo 11. Prevaricó Judá. Y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. O sea, esto no es nomás un detallito. Esto es abominación. Porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. ¿Sabes qué estaba pasando? Estaban casándose con mujeres de otras naciones. Se estaban casando en lo que el día de hoy se llama yugo desigual. Se casaban con otras mujeres. ¿Y cuál es el problema? ¿Dios es racista? Solo quiere... No es un tema racista. De hecho, en la genealogía misma de Cristo hay mujeres extranjeras. Entonces, no es un tema de racismo, es un tema espiritual. ¿Te acuerdas en Nehemías 13? Hay un punto en el que dice que los niños ya ni hablaban la lengua de Judá. Entonces, ¿cómo van a leer las escrituras? Ya hablaban el idioma porque se habían casado con mujeres extranjeras. Ahora, esto también está hablando, acuérdate del corazón. A lo mejor no estás casado con una mujer extranjera, los dos son cristianos, pero en tu corazón has abrazado algo que no le pertenece a Dios. Y estás casado con esa idea o con esa pasión. Entonces, eso es lo que te decía que está así, que no es directo. Entonces, están estos dos problemas, que puede ser el yugo desigual y... Te digo una cosa, si estás soltero, no te cases con alguien que no es creyente. Bueno, no me voy a casar, nomás estamos saliendo. No salgas, porque si sales con una mujer que no es creyente o con un hombre que no es creyente, te puedes enamorar. Y ahí ya no vas a querer soltar. No vayas por ese camino. Yo conozco muchos casos en los que Dios ha sido misericordioso y ha permitido que eso más o menos funcione, pero nunca ha sido una gran bendición. siempre ha sido doloroso, difícil, siempre ha habido muchos problemas. Y conozco la mayoría de los casos en que todo termina mal. Es más, ni siquiera te cases con alguien que asiste a la iglesia nomás. Asegúrate de que sea creyente, de que en verdad le haya de que en verdad haya decidido de corazón glorificar al Señor. Entonces dice el versículo 12: Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde. Esa frase, al que vela y al que responde, es como una especie de dicho que habla de a todo el mundo, ¿no? Es como decir al que al que presta y al que da prestado, al que come y al que sirve la comida. Es como que a todo el mundo, ¿no? O sea, Dios está diciendo, esto es tan importante que el que haga esto lo voy a cortar del pueblo. Al que ofrece ofrenda a Jehová, voy a leer verso 12. Jehová cortará de las tiendas de Jacob, o sea, va a quitar del pueblo al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. O sea, está viviendo en idolatría, tiene su esposa ajena, que no está, o sea, no es que es extranjera y se convirtió a Dios, sino que es extranjera y ahora nosotros servimos a otro Dios. Dice, lo voy a sacar. Versículo 18. Sobre eso, añade ahora una vuelta de tuerca porque hay algo todavía peor. Y esta otra vez, o algunas dicen, y hay otra cosa. Haréis cubrir el altar de Jehová con lágrimas de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Sobre el altar ofrecen, dice, lágrimas de llanto y de clamor. ¿De quién es este llanto? Pueden ser dos cosas y tal vez son las dos. Número uno, puede ser que la gente está diciendo esto, perdóname, perdóname, y van y lloran, Dios, perdóname, 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 pero es falso. Y llenan el altar de llanto, pero en realidad es falso. Y dice, yo no voy a recibir esa ofrenda. Pero también puede estar haciendo referencia a otra cosa. Estos hombres no solo se estaban casando con mujeres extranjeras, estaban abandonando a sus esposas para casarse con mujeres extranjeras. Estaban divorciándose de sus esposas para casarse con otras mujeres extranjeras. Y probablemente son las mujeres las que llevan esta ofrenda, inundan de llanto su ofrenda y Dios dice, yo no puedo recibir lo que tú estás haciendo. Y creo que a lo mejor como hombres, permíteme hablar, ¿cuántas veces por nuestra torpeza, por nuestro pecado, por nuestro corazón duro, hemos hecho llorar a nuestra esposa? Y luego salimos y alabamos y luego, Señor, y Dios dice, yo no recibo eso. Está empapado con lágrimas de la mujer que deberías proteger. El hogar debería ser el lugar de protección que el hombre, el esposo, da a su esposa y a sus hijos. No un lugar de temor, no un lugar de incertidumbre. Y créeme, 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 eso es mucho peor si te casas con un inconverso. Muchísimo peor. Con un creyente, el creyente va a batallar porque es pecador. Pero imagínate un inconverso que ni le interesa dar la gloria a Dios. Entonces, pon de esas cosas en tu vida que, por ejemplo, yo no como pescado. Es una decisión que tomé hace años, pero es una decisión que puedo brincármela. No pasa nada así como alguna vez. Pero tomo una decisión, no me voy a casar con una mujer, con un hombre que no sea creyente. No va a pasar. Versículo 14, fíjate la necedad del pueblo. Mas diréis, ¿por qué? O sea, ¿por qué no va a recibir nuestra ofrenda? ¿Cómo? ¿Por qué no lo hace? ¿Qué pasa? Y Dios contesta, Dios debería haberles ahí mandado un rayo por preguntar algo tan obvio. Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Esa otra mujer no es de tu pacto. Esa otra mujer no, o sea, la mujer de tu juventud pareciera que está haciendo referencia precisamente a esta, una mujer que te casaste joven y tal vez ya no está joven y estás diciendo, pues ya me voy a casar con otra mujer más joven, por no todo, todo esto es carnal, ya votó esta mujer, mejor me caso con esta otra. Y Dios dice, yo estoy viendo. O sea, tú crees que tú estás, tienes tus argumentos, no, lo que pasa es que es una gotera en la casa y que no, no, es una mujer necia y ahora esta otra me hace... Y Dios dice, tú estás siendo desleal con la mujer de tu juventud que era tu compañera, la mujer de tu pacto. Y estás abrazando otra mujer con otro pacto. Ella ha pactado con otros dioses. Porque si hubiera pactado con Jehová, no estaría rompiendo una familia. No estaría disolviendo un vínculo matrimonial que Dios ha establecido. Verso 15. El verso 15 es un versículo terriblemente difícil de traducir. Tú lo lees en muchas versiones y se traducen de muchas maneras. Es muy complicado de traducir. Déjame leerlo lo que dice la Reina Valera 60 y luego te digo lo que creo que puede decir después de haber leído muchas versiones y comentaristas y eruditos, pero es muy difícil de traducir. Dice, no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Y los de la Reina Valera 60 tradujeron lo mejor que pudieron, pero no se entiende mucho. Entonces, ¿a qué se refiere? Primeramente, según lo que otros eruditos han ya resuelto este enigma, está hablando de este matrimonio. ¿No los hizo Dios uno? Cuando hubo un matrimonio, Dios los hace uno. ¿Por qué estás queriendo disolverlo? ¿Y por qué los hizo uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Imagínate en aquella época, si el pueblo judío se mezclaba con otras naciones, el Mesías vendría, pero no sabe si es realmente judío, si es cananeo, si es moabita, porque están todos mezclados. Ya es como el día de hoy, pues como que ya no nadie es de una raza completa. Algunos tal vez, pero la mayoría somos mezcla criollos de todo tipo, de toda raza. Entonces dice, ¿por qué uno? Porque buscaba descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, no solo físicamente, sino en tu espíritu. No seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, verso 16, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Esto de cubrir de iniquidad su vestido parece, según los eruditos, que hace referencia a esta costumbre que había, que cuando el hombre como iba con la que iba a ser su esposa, ponía un manto sobre ella. ¿Te acuerdas que Ruth va con Boaz y le dice, extiende tu capa sobre mí? Es esa idea, ¿no? Que igual Dios dice en Ezequiel, le dice a Israel, yo te encontré y te puse mi manto, te tomé por mi esposa. Entonces, un poco es eso. Dios dice, aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, ese vestido que le había puesto, ahora ya lo cubrió de iniquidad. Dice Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Dice, Dios aborrece el repudio. Y el repudio habla de eso, que un hombre decía, ya voy a repudiar a mi esposa y me divorcio y va. ¿Te acuerdas que le preguntaron a Jesús, ¿es lícito divorciarse por cualquier causa? Y la respuesta de Jesús es muy clara. Lo que del principio Dios los hizo hombre y mujer, varón y hembra, los hizo. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. El plan de Dios es ese. El divorcio es siempre una ruptura en el plan que Dios hubiera querido que sea. Por eso, no te cases con un inconverso. Porque más adelante, tal vez el divorcio va a ser la menos peor de las opciones. Porque el divorcio Dios lo concede, no lo manda, lo concede por causa de la dureza del corazón. Si un hombre que evidentemente no es creyente golpea a su esposa, maltrata a su esposa, maltrata a sus hijos, pues a lo mejor no va a quedar más opción primero que la separación y probablemente después el divorcio para poder exigir que haya un pago, una manutención y como que pues sí, la mujer se vio orillada a ese punto. Y sí, en ese caso pues permanecer casada es peligroso para ella, para sus hijos. Y pues sí, no es la mejor idea, es la menos peor de todas las soluciones. ¿Cuál hubiera sido la mejor solución? No casarte con un inconverso. Haber buscado a alguien que está buscando, primeramente tú buscar, decidir de corazón dar gloria a Dios y hacer tu vida con alguien que ha decidido dar gloria a Dios. Entonces, en ese caso, Dios permite el divorcio. Pero ¿cuál sería el plan correcto o el plan ideal? Que tanto ella como él tengan arrepentimiento de sus pecados, vengan al conocimiento de la gracia de Dios y decidan de corazón dar gloria a Dios. Versículo 17. Fíjate, esto está muy fuerte. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Allá hablan y hablan y hablan y cantan y adoran y todo. Pero Dios dice, ya estoy cansado. Y ahora ellos preguntan, ¿en qué le hemos cansado? Y fíjate, en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Qué pasaba? Que el pueblo seguramente veía, acuérdate que había un tiempo difícil, no era un tiempo de abundancia, y el pueblo a lo mejor veía que otros pueblos con otros dioses estaban en abundancia. Y entonces ellos decían, o sea, cualquiera que agrada mal, que hace mal agrada a Dios, porque si no, ¿dónde está la justicia? Es como que el día de hoy tú digas, oye, a ver, mi vecino es un tranza, vende piratería, hace negocios truculentos y ahí está estrenando coche y esta es su tercera casa y pues, ajá, entonces, ¿qué es lo que digo yo? Pues el que hace mal agrada a Dios. Si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Y están demandándole a Dios, haz justicia, cuando no saben que la justicia tiene que comenzar por casa. Y si Dios empezara a hacer justicia, estaríamos destruidos. Pero el problema está en el corazón. En el siguiente capítulo, en el capítulo 3, vamos a ver la respuesta de Dios a esto. Porque Dios va a decir, yo voy a enviar mi mensajero. Yo quiero restaurar. Porque Dios podría decir, ya estoy cansado, vamos a destruir esto. Pero Él quiere restaurar. Y el día de hoy, igual a nosotros, has caminado mal, has tomado malas decisiones. El día de hoy decide de corazón dar gloria al nombre de Dios. Porque si no, vas a acumular maldición sobre maldición sobre maldición. Y otra vez, no es que Dios te maldice porque es malo. El pecado nos alcanza. El pecado nos va a alcanzar. Acuérdate, ten temor de su nombre. Eres un sacerdote para Dios. Dios te ha hecho rey y sacerdote. Y como sacerdote, ten temor delante de su nombre. Ten la boca llena de la verdad de Dios. Tienes que caminar en paz y en justicia. Tienes que apartar a otros de la iniquidad. Y tienes que ser el mensajero de Dios. No es que tienes que, pero si decides de corazón dar gloria a Dios, eso es lo que Dios va a hacer en tu vida. Y créeme, tu esposa, tu esposo, tus hijos lo van a agradecer, van a ser bendecidos. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de venir delante de ti, nos das la oportunidad del día de hoy arrepentirnos si hemos estado caminando en nuestra carne, si hemos decidido dar gloria a nuestras propias decisiones, a nuestra vida, a nuestra juventud, a nuestro trabajo, pero no hemos decidido dar gloria a tu nombre. Perdónanos y ayúdanos a caminar de la manera en la que a ti te agrada y que esto sea así para que, pues, por un lado, nuestros amigos y vecinos y familiares, nuestra familia amada pueda recibir la bendición de tener a alguien que sea luz en medio, pero sobre todo para que tú seas exaltado, Señor. Ponemos en tus manos nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.